linterna de la iglesia y como cada viernes a esta hora toca irse hasta el Vaticano para conocer cómo han sido estos primeros días del año 2026 para el Papa León XIV. Y como siempre, ahí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz año.
Muy buenas noches, feliz año Álvaro, feliz año a todos los oyentes de la Linterna de la Iglesia.
Y como decíamos, vamos a repasar esos primeros gestos, mensajes, eventos del Papa León XIV que han estado marcados, por supuesto, por sus mensajes hacia la paz.
Sí, hay que reconocer que estos primeros mensajes para 2026 que podemos estructurarlos en torno a los dos días, el 31 de diciembre y ayer el 1 de enero, la verdad es que podemos encontrar un guión de lo que nos ha pedido el Papa para 2026. En todos ha estado muy presente la necesidad de paz en el mundo, que una paz que no se construye si no la llevamos dentro, ¿no? Por ejemplo, en la primera homilía de León XIV al arrancar 2026 nos dijo que el mundo no se salva afilando las espadas, juzgando, oprimiendo o eliminando a los hermanos, sino más bien esforzándonos por comprender, perdonar, liberar y acoger a todos sin cálculos y sin miedo. Ya solo con esto, Álvaro, tenemos
sí,
mucha tarea,
pues,
desde luego. Y luego ayer en la fiesta que celebrábamos también en honor de la Virgen y que se une a la Jornada Mundial de la Paz, el Papa quiso hacer una llamada de atención a las conciencias de los líderes, de los responsables políticos, pero también a nosotros, a cada uno de nosotros, recordando esas dos palabras que marcaron su discurso cuando se dio a conocer el pasado mes de mayo: una paz desarmada y desarmante. En este caso, lo que quiso es hablar de esa gratuidad del amor de Dios como desarmado y desarmante, porque nos ha nacido desnudo e indefenso en la cuna de Belén, que todavía durante estos días de Navidad lo tenemos pequeño. Luego nos va a crecer muy rápido, en pocos días, pero de momento es pequeño. Y después, ya en ese primer Ángelus, volvió a insistir en la importancia de desarmar nuestros corazones de toda violencia, rezando como pidió en concreto por las naciones ensangrentadas por conflictos y miserias, pero también por nuestras casas, en las familias heridas por la violencia y el dolor. Y luego, creo que ya es el colofón de estos importantes mensajes, es el mensaje que escuchábamos al concluir el año, cuando el Papa se despidió de 2025 rechazando las estrategias armadas, ideológicas e hipócritas, y recordando en la audiencia de la mañana, como ha sido habitual en prácticamente casi todos sus discursos, recordó al Papa Francisco, ¿no? Evocó que en 2025 ha estado muy presente su fallecimiento y el deseo que tenía el Papa Francisco, y que por supuesto es el deseo que tiene el Papa León XIV para 2026, que el jubileo que concluimos sea un signo de plan de esperanza para el hombre y para todo el mundo.
Y precisamente sobre eso, Eva, sobre concluir el jubileo, va a girar la agenda del Papa a principios de la semana que viene, 6 de enero, Epifanía del Señor y clausura de la Puerta Santa.
Ahí tenemos la cita final, final.
Estoy con cierta nostalgia, Eva. Me da un poco de pena que se clausure.
Sí, sí, te comprendo perfectamente, porque me pasa a mí, parece mentira todo lo que hemos vivido a lo largo de este año. Efectivamente, es la única puerta santa que nos queda por cerrarse. El día de Navidad se cerró la de Santa María la Mayor, le siguió la de San Juan de Letrán, en cada una de las basílicas, también, por supuesto, la de San Pedro de Estramuros, que ha sido San Pablo Muros, que ha sido la última en cerrarse. En cada una de estas basílicas se realizará una medalla conmemorativa, porque es un gesto que retoma una antigua tradición para custodiar la memoria de lo que ha sido en concreto este año santo excepcional, que no sé si tú y yo lo volveremos a ver. aunque nos separa mucha edad, no, pero me refiero a la excepcionalidad de que haya sido convocado por un pontífice y clausurado por otro, ¿no? Es una circunstancia muy excepcional que no ocurría desde el año 1700, hace 400 años. Por eso digo que a lo mejor no es fácil que ocurra en nuestras vidas, nunca se sabe, ¿no? Y al menos que el Papa León decida declarar un jubileo extraordinario, el próximo año jubilar que tendremos será en 2033, anda, cuando se celebrará el 2000 aniversario de la muerte y resurrección de Cristo, y por lo tanto este sería de todas formas extraordinario, y nuestra próxima cita cita nuestro próximo jubileo ordinario, siguiendo la tradición de cada 25 años, sería en el 2050. Y mientras tanto, Álvaro, yo creo que lo importante es esta nostalgia que tú y yo sentimos, igual que la sentirán muchos, es seguir manteniendo siempre abierta esa puerta a la gracia que se nos ha abierto y se nos ha regalado este año santo para procurar no cerrarla nunca.
Y no para la actividad del Papa la semana que viene, porque al día siguiente de esa clausura de la Puerta Santa, los días 7 y 8, se va a celebrar el primer consistorio del Papa León XIV, Eva.
Desde luego, esperemos que el Papa pueda descansar. Yo supongo que estará, a lo mejor este fin de semana hasta el domingo, aprovecha para descansar en Castel Gandolfo, sí. Y hará bien en hacerlo, porque efectivamente el gran regalo del Papa para los cardenales y de los cardenales, pues imagínate, iniciar el año junto al Papa, pues es un gran regalo. Efectivamente van a reunirse, según el comunicado del Vaticano, para favorecer un discernimiento común y ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio del gobierno de la Iglesia Universal. O sea que les esperan dos días muy intensos de escucharse, de aconsejar, de ofrecer puntos de vista y de comunión y de fraternidad, y porque así lo ha indicado también el escueto comunicado del Vaticano. Y en una carta que se ha hecho llegar a los cardenales y que lo han filtrado los diarios italianos, se les ha indicado que se va a hablar sobre el gobierno de la Iglesia, sobre la sinodalidad, sobre la liturgia, o sea que estos tres aspectos van a formar parte del orden del día de esta cita, que además concluirá con una concelebración de todos los cardenales juntos en la Basílica de San Pedro.
Eso será ya el día 8 de enero, ¿no?
Efectivamente.
Pues estaremos muy pendientes de todo esto. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, muchísimas gracias por todo el trabajazo durante estas Navidades, que ha sido intensa.
Lo mismo digo.
Y nada, pues seguimos en contacto. Que descanses mucho,
por
Eva.
Por supuesto. Gracias, un fuerte abrazo para todos.
Adiós. Tiempo de tertulia ya en la linterna de la Iglesia, en esta primera linterna de la Iglesia del año, hoy con José Beltrán, director de Vida Nueva. Muy buenas noches, feliz año.
Muy buenas noches, feliz 2026.
¿Quién más escrito antes por WhatsApp? Feliz 2043.
Hombre,
tú ya estás ya...
Yo ya como el licor, siempre más allá.
Y el que se ríe es Fran Otero, director de la revista Iglesia. Fran, muy buenas noches.
Bonita modo de empezar. Oye, me ha gustado mucho esta música que nos has puesto al principio, ¿no? De la rave de Albacete.
Búscala, Héctor. Es que hemos estado hablando, José, de la rave de Albacete. Hemos hecho una reflexión.
Y hemos ha empezado la linterna con este musicón.
Pero has hecho una reflexión un poco hortera, pero bueno, estaba...
Bueno, nosotros somos más del Padre Guillaume, que también se pincha estas cosas.
No, pero está muy bien. No, era profunda y muy pertinente, ¿no? Yo creo que la gente busca y a veces puede buscar en lugares equivocados, pero lo importante es que busca.
Hay un sentimiento... Mira, hablando precisamente de eso, dale a la otra. Yo creo en Dios. ¿A ti, José, te gusta La Oreja de Van Gogh?
Yo soy más de Leire que de Amaya.
¿Sí?
Aunque diré que ya tengo entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh del año que viene. Bueno, de este año ya, que no sé si llegarán o no, unidos.
Bueno,
o acabarán como Sony y Selena, pero...
¿A ti te gusta, Fran?
Sí, yo soy más de Amaya, pero porque el último tramo de Leire no lo escuché. Yo escuchaba cuando era jovencito las canciones de Amaya y de La Oreja de Van Gogh. Así que, bueno, me quedaré con Amaya por hacer frente con a José.
Yo creo en Dios a mi manera. Posiblemente este programa, en la linterna de la Iglesia, no sea el mejor para ensalzar la letra de esta canción, pero a lo que apuntabas, Fran, hay gente que busca, hay gente que se cuestiona ya cosas un poquito más trascendentales que lo básico, que era un poco el mundo cultural mainstream al que estábamos acostumbrados en los últimos años.
Yo creo que justamente es eso, ¿no? No podemos mirar esta canción analizándola como si fuera un tratado teológico, hay que verlo como es. O sea, por eso yo creo que no aquí no hay lugar para opiniones sobre, bueno, pues sobre la profundidad teológica o a qué Dios habla o del relativismo del Dios a su manera o bueno, o de muchas otras cosas, porque al final de la canción habla de otros temas también, ¿no? Uh-huh. Bueno, habría que preguntarle a ella realmente qué quiere decir con esta letra, cuál es lo que quieren transmitir, pero creo que hay una pregunta, ¿no? Y creo que eso es importante, que se hable de Dios o que Dios salga en el momento de mayor audiencia de nuestro país, pues creo que es algo positivo y es algo bueno. Y creo recordar que el año pasado estábamos hablando de otras cosas, ¿no? O sea, de la Lachús y otras ofensas, pues, ¿no? Entonces creo que es, está bien que haya estas cosas, que artistas de este nivel, de esta talla y con esta proyección, pues nombren a Dios en sus letras, aunque no sepamos muy bien a veces a qué se refieren, pero creo que es interesante que muchos podamos escuchar esta reflexión también.
José.
Hombre, yo creo que analizando, es cierto, la letra que es una mera excusa para una canción de amor, ¿no? Es decir, que Dios es simplemente una palabra que pasaba por ahí para la oreja de Van Gogh. De la misma manera que creo que quizá estamos yendo demasiado lejos, ¿no? Y pensar que hay una oleada de espiritualidad, Rosalía los domingos, ahora Amaya Montero, y que esto puede generar unas expectativas enormes. Bien. Y pensar que en dos domingos la misa de 12 se va a volver a llenar. Uh-huh. ¿No? Es decir, creo que nos toca poner los pies en la tierra, y es cierto que puede ser una oportunidad y que sí que hay una generación que ya no habla con prejuicios, o al menos no mira con prejuicios el hecho religioso. Uh-huh. Pero de ahí a que eso se vaya a traducir en una tasa de conversiones más alta, o que pensemos que se van a disparar tanto el número de seminaristas como el número de bautizados entre jóvenes y adultos, que es verdad que tanto un número como el otro pues han visto una mejoría, pero si lo vemos con números reales y con números absolutos, estamos en otra era, ¿no? Y es una era del poscristianismo, que no es ni mejor ni peor que la que teníamos antes, ¿no? Sino diferente. Pero creo que si inflamos demasiado el globo y pensamos que hay un cambio cultural en la sociedad española, creo que a lo mejor nos vamos a llevar una desilusión de aquí a 6 meses.
Uh-huh. Decía Fran, y al hilo de lo que tú decías también, José, el riesgo también en el que puede caer también una especie de relativismo espiritual, donde nos volvamos, sí, un poquito más trascendentales, pero que perdamos el horizonte realmente de qué es lo que creemos y sobre todo qué proyección tienen las obras en las que ejecutamos creyendo lo que creemos. Yo creo que ahí también hay un reto importante, una forma de trabajar que es en la que, pues, en las parroquias o nosotros mismos como católicos también, ¿no? De intentar también sentar unas bases no tanto dogmáticas o doctrinales, sino intentar dar quizá un poquito más de ejemplo, o, no sé, no, exponernos más sin miedo a través de nuestras obras a cómo queremos ser o cómo queremos que sea el mundo.
Bueno, yo creo que aquí lo fundamental es mostrar que Dios es, al final, es una experiencia, ¿no? Y cada uno tiene que hacer la suya propia. No vale solo con contarlo, ¿no? Uno puede hacer el anuncio, puede transmitir lo que ha vivido, uh-huh, pero necesita esa experiencia, una experiencia de encuentro con Dios. Y creo que eso es lo principal, lo fundamental. Hay muchos recursos, muchos espacios ahora mismo que ofrecen esa posibilidad, ¿no? Que ofrecen esa posibilidad de uno encontrarse con Dios, ¿no? Que, uh-huh, que pueda realmente vivir esa experiencia y vivir que Dios vive, que Dios tiene algo que decirte y que te acompaña en tu día a día. Y luego es importante, aparte de la experiencia de Dios, un acompañamiento, una comunidad, un lugar donde poder desplegar, pues, esa fe que uno recibe y vivir realmente, pues, esa realidad con las luces y las sombras que tiene la vida, que la fe no va a quitar, no te va a quitar de un plumazo, ¿no? Que, bueno, la fe te ayudará a llevarlas de la mejor manera. Por eso creo que es importante, ¿no? Aterrizar todo esto, que, como decía José, esto no es simplemente una declaración, sino que luego hay que llevarlo a una vida. Y esa vida de fe en nuestro país ahora mismo, pues, como decía él, estamos en una sociedad postsecular, pues, donde la gente no practica, mucha gente vive a Dios a su manera, y, bueno, yo creo que la Iglesia lo que quiere y lo que propone es que la viva su vida según Dios quiere.
Claro. ¿Y cómo, José, podemos evitar que la gente deje de creer en un Dios a su manera y empiece a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos?
Bueno, pues yo creo que tenemos el Evangelio, ¿no? Es que se lo compartió el Papa directamente a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal cuando les vio en noviembre, ¿no? Les dijo que frente a la tentación de una distorsión de Dios, que en este caso, ¿no?, les advirtió, venía de la mano de la ideología, la mejor propuesta era el Evangelio. Y yo creo que desde ahí, cuando te guías desde el Evangelio de Jesús y no con aderezos ni con estrategias marketingianas de evangelización es cuando verdaderamente sabes que no te vas a equivocar y que vas a mostrar a Jesús de Nazaret tal y como es, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor manera, ¿no?, de ir desbrozando pues ese cacao mental, ese Dios a su manera que quizá tienen los jóvenes, ¿no? En los últimos estudios de la Fundación SM, del Observatorio de la Juventud, hablan de ese sincretismo, ¿no? De cómo un joven es a la vez capaz de creer en Jesús y en Dios Padre, guiarse por la reencarnación y tener claro que Aries le va a determinar qué va a pasar con el mañana, ¿no? Yo creo que estamos llamados a ir discriminando y a ir despejando toda esa selva para mostrar el verdadero rostro de Jesús, y ese rostro se tiene en el Evangelio. Es decir, todo lo demás, a lo mejor soy muy bruto, pero nos sobra.
Vamos a coger el guante que nos ha tirado Eva en esa conexión que hemos hecho desde el Vaticano, donde nos ha hecho una radiografía perfecta de los primeros pasos del Papa León XIV en este 2026, por supuesto marcado por sus llamamientos a la paz en la misa del día 1, la Jornada Mundial de la Paz, también en el Ángelus posterior. José, ¿qué te han parecido o qué clave sacas tú de las primeras palabras del Papa en este 2026?
Bueno, yo creo que directamente el compromiso con una paz concreta, ¿no? Es decir, la denuncia de todas esas estrategias, hablaba él de ese tipo de estrategias, tanto ideológicas, armamentísticas, en las que solo se busca el beneficio y el consumo, y frente a ello, cómo todos somos corresponsables de esa paz, ¿no? Es decir, los líderes internacionales, pues da igual en Gaza que en Ucrania, pero nosotros también en lo cotidiano, ¿no? En cómo podemos apoyar o legitimar la violencia en nuestro día a día, en nuestras casas, y también, ¿no?, como ciudadanos, si nos comprometemos con cada una de estas causas. Creo que es ahí donde ha puesto el foco estos días León XIV.
Fran.
A mí hay una cosa que me ha gustado mucho y que es una tónica que ha venido repitiendo y estos últimos días también lo ha dicho, ¿no? Lo que es el misterio de la Navidad, que es una cosa muy pequeña, ¿no? O sea, que es un niño que nace
desarmado
en un pesebre y realmente a mí me ha llamado mucho la atención porque ha repetido varias veces esta idea, ¿no? La idea de que la Navidad, de que Dios viene en lo pequeño, en un mundo donde vemos todo a lo grande, donde vemos en estos días grandes centros comerciales, grandes riadas de gente por la calle, luces a todo trapo, pues creo que es interesante esta reflexión que hacía el Papa León, poniendo también a María como una persona, también como una figura interesantísima, humilde, que acoge también a este niño y que lo da realmente al mundo. A mí me ha llamado mucho la atención, aparte evidentemente de ese llamamiento continuo a la paz, que es una tónica también de su pontificado, en línea también recogiendo el legado del Papa Francisco.
Este es un mensaje, José, no sé si te ha dado la sensación a ti, tan universal que vale tanto para cualquier conflicto que haya ahora mismo en el mundo, salga o no salga en la tele, sea de estos que se llaman olvidados, como también para nuestra propias guerras internas que podemos tener en nuestra vida, tanto personales como a lo mejor familiares o incluso con gente que no conocemos, pero que por nuestras conductas podemos generar climas de hostilidad.
Sí, yo creo que ese era uno de los objetivos también, ¿no? Es decir, por un lado, es cierto que desde que el Papa pronuncia el Urbi et Orbi el 25 de diciembre hasta esta misa de Navidad, nos centramos siempre en ese mensaje más político, ¿no? Que tienen, pero es verdad que el objetivo es que ese desarme, ¿no? Yo creo que lo decía prácticamente así, ¿no? Es decir, que ya hacía un llamamiento a que seamos nosotros los que desarmemos nuestro corazón de toda violencia, ¿no? Es decir, creo que esa es la lección más concreta y quizá, ¿no?, ahora que nos llenamos con propósitos de inicio de año, me da igual que sea con el deporte, que con aprender un idioma o da igual el motivo que sea, ¿no? Creo que el desarmar nuestro corazón tendría que ser un motivo fundamental, ¿no? Me da igual en el trabajo que en la familia o con los amigos.
Otra de los temas que apuntaba a Eva en esta conexión es el consistorio de cardenales que va a comenzar en el Vaticano el próximo día 7, va a ser 7 y 8. José, ¿qué esperamos de este consistorio?
Bueno, pues yo creo que lo que esperamos primero es que se mojen los cardenales, ¿no? Creo que León 14 lo que busca es de nuevo y viene haciendo a lo largo de estos meses es la escucha y que se pronuncien sobre cómo están viviendo la aplicación de Evangelii Gaudium, es decir, que sigue vigente la exhortación apostólica programática del Papa Francisco en cuanto a Iglesia salida e Iglesia misionera, la reforma de la curia, ¿no? La sinodalidad, y él ya ha afirmado en varias ocasiones que hay que mantener la velocidad de crucero con esa agenda hasta 2028 que mantuvo Francisco, y esa cuestión litúrgica, que quizás es la más peliaguda en lo que a los movimientos más nostálgicos de la Iglesia se refiere. Yo creo que antes de que él se moje, quiere escuchar verdaderamente el sentir de los cardenales, aunque ya lo sabe, es decir, porque él participó de las congregaciones generales y vio cuál era el sentir de la mayoría. Ese sentir de la mayoría es el que le eligió a él como sucesor de Pedro y siguiendo la línea del Papa Francisco, pero como también se intentó pues en esas congregaciones, como intuyo que ocurrirá en este consistorio, establecer un relato paralelo. Pues yo creo que toca poner las cartas sobre la mesa, que cada uno descubra cuáles son sus cartas, y yo creo que a partir de ahí es cuando León XIV se mojará.
Porque, Fran, una persona ahora mismo que nos está escuchando y no tiene ni idea de lo que es un consistorio, y le explicamos lo que es y puede pensar qué necesidad tiene el Papa de escuchar a los cardenales. Ya decidirá él lo que quiera, que para eso lo han elegido, ¿no?
Pero es que precisamente fueron los propios cardenales, y entre ellos se incluía él, incluso luego cuando mantuvo las primeras reuniones con los cardenales, los que pedían realmente que pudiesen conocerse más entre ellos, no solo ayudar al Papa, que es la tarea fundamental que tienen en este momento, ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia, como decía José, mojándose en determinados temas y ofreciendo también su punto de vista y su ayuda en este momento. Pero creo que es interesante sobre todo esa colegialidad, esa ayuda que le pueden brindar al Papa ahora mismo en estas decisiones, porque también representan a numerosos países con numerosas situaciones concretas. Lo vimos durante el cónclave, y creo que se puso de manifiesto la necesidad de que los cardenales se reúnan también más a menudo, se conozcan entre ellos, puedan aprender unas iglesias de las otras, y el Papa pueda también tomar toda esa riqueza y ponerla al servicio de la Iglesia Universal con las decisiones que él pueda tomar próximamente.
El día 6 clausura la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Ya se acaba el Año Santo, llevamos ya un año. Yo no sé cómo lo has vivido tú, Fran, a nivel personal y luego también a nivel profesional.
Pues a nivel personal y profesional, pues intensamente en las dos. Yo me ha conmovido especialmente que el Papa Francisco comenzó este año jubilar en una cárcel, y uno de los últimos eventos jubilares del año fue precisamente el jubileo de los presos, ¿no? Es un mundo a mí que siempre me ha impresionado especialmente, y sobre todo me ha impresionado la labor que hace la Iglesia dentro de las cárceles, porque es un lugar escondido, oculto, lejos de la sociedad físicamente y también pues emocionalmente, ¿no? Eso, y luego haber podido vivir pues el encuentro con el Papa Francisco en el jubileo del mundo de la comunicación, que fue pues precisamente uno de los últimos eventos jubilares del Papa Francisco, creo también fue a nivel personal y profesional muy interesante, ¿no? Creo que es un año para redescubrir también la esperanza cristiana que tenemos ahí en Jesús resucitado, ¿no? Que la muerte no tiene la última palabra nunca, siempre tenemos una esperanza. Y profesionalmente, evidentemente, junto con el año jubilar, las dos grandes noticias del año, que fue el fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco y la elección de León XIV. O sea que ha sido un año intenso, duro también, pero bonito de vivir, ¿no? Muy, muy bonito.
José.
Bueno, y sobre todo que nos quede claro que la esperanza no se cierra, ¿no? Es decir, que se cierran las puertas santas, se cierra el año, pero creo que es ahora cuando toca el mayor compromiso con la esperanza, y más en estos tiempos de incertidumbre que tenemos, ¿no? Me da igual en lo político que en lo económico, en lo laboral o en ámbitos de vivienda. Creo que el lugar de la Iglesia es precisamente ser voz de esperanza, y de una esperanza que creo que ahí han insistido tanto Francisco como León XIV de una manera muy concreta. Primero, que como cristianos nuestra esperanza es Jesucristo, pero que esa esperanza se concreta en lo cotidiano. Es decir, que no es ni abstracto, ni es algo momentáneo, ni es algo que se grite al cielo como una utopía, sino que la esperanza es real en la medida en la que nosotros tomamos acciones y tomamos compromisos que sean esperanzadores, ¿no? Es decir, me da igual en nuestra vida cotidiana ayudando a alguien que tomando la voz y siendo uh-huh. voz de denuncia ante situaciones injustas, ¿no? Uh-huh.
Como nos queda un minutito, os voy a pedir una cosa súper rápida. Os voy a pedir de todo este año 2025 un titular del año, que me elijáis una foto y que me digáis la noticia que queréis dar el año que viene como periodistas. Voy a empezar yo, a ver si lo vais pensando. Para mí mi titular es una iglesia cada vez más abierta al mundo, con el último viaje del Papa Francisco, también con el jubileo de los millones de peregrinos que han llegado. La foto para mí es el Papa León depositando una rosa blanca en la tumba del Papa Francisco. Y la noticia que a mí me gustaría dar el año que viene es que el Papa está en España. A ver si es posible. Fran.
Bueno, la noticia te la voy a copiar. Vale. Me encantaría que el Papa León XIV estuviera en España. La verdad que sería pues para vernos aquí el año que viene y darte el titular de ese viaje. Ojalá pueda estar aquí en España. Mi foto es la foto de León XIV en el balcón de la Plaza uh-huh. de San Pedro, y el titular es La paz esté con vosotros, que es sus primeras palabras como pontífice.
Venga, José.
La noticia, si es que ya está, ¿no? Vale. Ese regreso, ese viaje del Papa a España, que se materialice, sea en un lugar o en otro. La imagen Francisco en su último paseo en la Plaza de San Pedro, y el titular, una declaración muy sencilla del Papa: sigue adelante, no te arrugues.
Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias a los dos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces, o la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
En 2026, en la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos impulsando proyectos que cambian vidas, creando hogares seguros, acompañando a miles de familias y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más las necesitan. Porque un hogar es mucho más que un lugar donde vivir. Es estabilidad y futuro. Gracias por estar a nuestro lado un año más. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 en tu hogar.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes
en nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de...